Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Aquí otro jueves en Radio Cultura, ofreciéndoles otro capítulo de Humoresque, un puente a la cultura checa. Produce y conduce quien les habla, Ana Yanku, y vamos todos los jueves de 16 a 17 horas. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes, y por supuesto con todos los amigos e interesados. Un pequeño detalle, hoy jueves 26 de marzo 2026, llegamos a nuestro programa número 90, número redondo. Los canales de comunicación, el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, no tienen más que solicitar la inscripción. Y para comunicarse con el programa, por favor escribir a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo seguido, minúscula, @hotmail.com. Avisos parroquiales. Bueno, tenemos la actividad en Spolok este domingo, el primer almuerzo del año, pero la inscripción era hasta el día 20 porque ellos necesitan prepararse con comida típica. Así que les deseamos y sin lugar a dudas tendrán una gran jornada. Este sábado 28 de marzo se celebra o se celebrará en la República Checa el Día del Maestro. ¿Por qué? En homenaje a la fecha de nacimiento de una persona muy, muy importante en el mundo de la, no solamente de la educación, pero en la República Checa es el gran maestro. Me refiero a Jan Amos Komenský, que naciera en Uherské Brod el 28 de marzo de 1592 y falleciera el 15 de noviembre de 1670 en Ámsterdam, en el exilio. Fue teólogo, filósofo y pedagogo, y se lo considera el padre de la pedagogía moderna. Hemos hablado de él con el profesor Taborsky en su momento, y es para dedicarle varios capítulos. Pero bueno, saludamos a todos los maestros, uchitel a uchitelka, de nuestro querido país, y saludos, celebramos a Peter, a Radim y a todos los profesores que han venido y que vendrán. Y ahora quiero pasar a otro tema que realmente en estos días me conmueve. Son temas que se mezclan con la cultura, con la realidad, con los hechos que van ocurriendo. El 21 de marzo, el sábado 21 de marzo, una inmensa manifestación tuvo lugar en República Checa, concretamente en lo que se llama la planicie de Letná, es un parque inmenso, donde más de 250.000 personas se reunieron pacíficamente para protestar por la falta de estándares de democracia y la pérdida de independencia de los medios de comunicación. ¿Les suena? No es corriente que los checos salgan a protestar de esa manera. Hay un malestar muy importante y llama a la reflexión. Entre las filas se encontraban políticos, personas corrientes, o sea, civiles, y muchos representantes de la cultura, entre ellos Troyan, que fue el director del Teatro Nacional, también el mítico actor Zdeněk Zvěrák, lo recordarán en Kolia, donde él celebra su cumpleaños justamente durante la protesta. Entonces se mezclaba la protesta con los saludos de feliz cumpleaños. El ver esto realmente a mí me conmocionó, pero también al ver en nuestro querido 24 de marzo en Buenos Aires, y digo querido desde el corazón, no celebrando nada, no hay nada que celebrar sino de conmemorar, viendo la confusión, o sea, yo tengo mi cabeza partida en dos y mi corazón también. La mitad en Argentina y la mitad en República Checa. Y ver que en República Checa, donde la democracia ya se daba por establecida, peleando contra los estándares democráticos en el país, por la falta o por el riesgo inminente a los medios de comunicación. Y en Argentina, viendo que lo que se conmemora 50 años de una terrible de un terrible periodo de la historia que yo viví, o sea, no me lo contaron, ver que se dedicó a hacer proselitismo en algún lado, a reclamar cosas que no tienen sentido y que se perdió en muchos casos el eje del significado del 24 de marzo. Muy triste en ambos casos. Les quería compartir nada más este sentir. En el rincón de la abuela Babichincoutec, les traje hoy una leyenda de Chesky Krumlov. El jueves pasado, cuando estaba Ludmila y Peter, hablábamos de Hluboká, que es en el sur de Bohemia. Bueno, Chesky Krumlov es todavía más al sur, con un castillo y con muchísimas historias y palacios. Bueno, en este caso es una historia, una leyenda que transcurre en el palacio de Chesky Krumlov y se titula Sobre la desdichada Evelina. El teatro barroco del palacio de Chesky Krumlov es hoy en día algo único, pues se ha conservado prácticamente todo su equipamiento original, la tramoya y decorados barrocos, valioso vestuario y atrezo accesorio, textos de obras de teatro y hasta partituras. Y también el romántico cuento sobre los amores de la doncella Evelina, que en el escenario del teatro de aquel entonces encontró un desgraciado final. En aquellos tiempos en que los señores del palacio disfrutaban siguiendo las representaciones de teatro, llegó a Chesky Krumlov una afamada compañía. Los actores se alojaron en los edificios que rodeaban los patios de armas y el palacio disfrutó con su jolgorio. Por la mañana y por la tarde ensayaban, pero por la noche se divertían por las mesones de la ciudad. Y también se conocían entre ellos, puesto que el director había contratado algunos nuevos actores para las representaciones en el palacio. El director tenía una hija, Evelina. Por su juventud y belleza de dorados cabellos interpretaba los papeles de inocente doncella o princesa. Para la nueva representación, su padre le asignó el papel de una muchacha que, a consecuencia de unos desafortunados amores, escoge la muerte. El papel del amado le tocó a un nuevo actor, el joven David. Toda la representación dependía de la buena interpretación de Evelina y David, por lo que el director se afanaba en que a cada momento disponible ensayaran sus escenas y repasaran los diálogos. Y pasó lo que tenía que pasar. La joven Evelina se enamoró de David. No le dijo nada de su amor con tal de que su interpretación como actriz fuera cada vez mejor y más convincente. Cuando ensayaba la escena final en la que Evelina, sobre las tablas, en medio de la desesperación, se clava una daga, los actores presentes aplaudieron y les auguraron un gran futuro como actores. El director estaba satisfecho y David nada intuía. Y si algo imaginaba, no permitía que se advirtiera. Era un joven muy correcto que sobre todo miraba por su carrera como actor. Luego llegó la célebre noche. En el escenario del teatro del palacio se fueron reuniendo los más distinguidos invitados, damas y caballeros, con deslumbrantes vestidos y joyas preciosas. Solo se esperaba al señor de Krumlov. Evelina y David, ya vestidos con sus trajes y maquillados, echaban un vistazo al patio de butacas por una rendija del telón y contemplaban a los espectadores. Tanto había contenido sus sentimientos Evelina que en ese tenso momento salieron desbordantes de su corazón como un manantial. David, siento que te amo y que nunca dejaré de amarte. Aunque no sea más que eso, dime que tú también me amas y que me tomarás por mujer. David se quedó yerto de asombro. Se daba cuenta que Evelina pensaba auténticamente lo que decía. Tenía como un fuego encendido en la cara y los ojos le brillaban por las lágrimas. Mi pequeña Evelina, suspiró, pero si yo ya tengo novia, estamos prometidos y cuando vuelva de Krumlov nos vamos a casar. En ese momento resonaron las fanfarrias que anunciaban la llegada del señor de Krumlov. Ya no había tiempo de decir nada, se levantó el telón y los jóvenes actores quedaron absorbidos con la obra. Y Evelina hizo una interpretación como nunca. En el momento en que tenía que llorar, resbalaban por su cara auténticas lágrimas. Cuando tenía que besar a su amado, se entregaba al beso con los ojos cerrados. El público parecía embrujado. Cuando terminó el primer acto, el propio señor de Krumlov se levantó de la butaca y con un largo aplauso convocó de nuevo al escenario a la pareja de actores. El director estaba encantado. Ya veía una gran recompensa del señor de Krumlov y su próxima celebridad. Sin embargo, David solo sonreía confuso y Evelina estaba como falta de vida. Inmediatamente desapareció por alguna parte y no volvió a ser vista hasta el comienzo del segundo acto. Después del mismo, también ambos actores consiguieron una interpretación exquisita. Y ya se acercaba el desenlace. Con la respiración entrecortada, los espectadores estaban pendientes de las desventuras de la desdichada muchacha a la que su amado había dejado abandonada y cómo ella se aprestaba a poner fin a su vida. «No puedo seguir viviendo», decía en el escenario Evelina. «Prefiero la muerte a los días vacíos sin su amor». Y luego cogió la daga que tenía preparada y se la clavó en el corazón. De su pecho brotó sangre y la muchacha cayó en el escenario. «David», tuvo a un tiempo de susurrar y suspiró por última vez. El público se quedó atónico. La sangre era efectivamente real. El director gemía y se arrojó sobre el cuerpo sin vida de su hija. No fue hasta más tarde que comprendió lo que había pasado. Evelina había cambiado en secreto el artilugio teatral de hojalata por una daga auténtica, y de la misma forma que la heroína del drama que había interpretado, prefirió la muerte a la desdicha de un amor no correspondido. La fregaran como la fregaran, no hubo manera de quitar la sangre de las tablas del Teatro del Palacio. Se dice que permaneció largo tiempo como recordatorio del desesperado amor de la bella actriz. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. De hoy es el compositor, destacado compositor checo Vítězslav Novák. Vítězslav Novák nació en Kamenice nad Lipou, en Bohemia del Sur. Estamos hoy en esa zona con Babichin Kotek y también con nuestro invitado musical. Como les decía, Vítězslav Novák nació en Kamenice nad Lipou, en Bohemia del Sur, el 5 de diciembre de 1870 y falleció el 18 de julio de 1949 en la localidad de Skutech, en Bohemia del Este. Es un destacado compositor checo postromántico. con muchísimas obras, con opus, de hecho 79 llevan opus, o sea que estamos hablando de un compositor de porte, quizás no tan conocido como los Cuatro Pilares. Entre sus obras principales tenemos el muy popular poema sinfónico En los Montes Tatra, opus 26, Tatraj. Los Montes Tatra son icónicos y figuran en varios episodios históricos entre República Checa y la hoy República Checa y Eslovaquia. En el opus 26, en los Montes Tatra, estos fueron compuestos entre 1903 y 1905. Quizás la obra más conocida o más icónica del compositor es la denominada Suite Eslovaca o también Suite Moravo Eslovaca para pequeña orquesta, opus 32, compuesta en 1903, de la que vamos a escuchar varios movimientos en el día de hoy. Otra obra también muy, muy importante y también compuesta por esos años es Añoranza Eterna, opus 33, y después una serie de canciones melancólicas sobre el amor, opus 38, de la cual, si llegamos con el tiempo, les haré escuchar una por lo menos, una obertura por orquesta, Lady Godiva, con su opus 41, tiene varias óperas en su haber también, opus 49, Svikovsky Rarasek, El Bribón de Svik, en opus 50, Karlstein, en nombre de la zona del castillo, el opus 56, Lucerna, la linterna, opus 57, Dieduv Otkas, El legado del abuelo, por nombrar algunas más destacadas. Como les dije, los opus llegan hasta 79 y justamente el opus 79, que fue compuesto en 1948, o sea, un año antes de su fallecimiento, es una cantata, la canción de los trabajadores de Zlín. Sus obras se caracterizan, en general las canciones y las oberturas, por ser algo extensas. Estamos hablando en estándares comparado con movimientos, con lo cual resulta un poco dificultoso para nosotros pasarles la obra completa. Pero para hoy hemos elegido de la suite eslovaca o moravo eslovaca, en algunos lados aparece como suite eslovaca directamente, porque recoge, o sea, plasma muchos sonidos del folclore eslovaco, que él también era un gran recolector de sonidos, de temas de esa zona. Y vamos a escuchar entonces de la suite eslovaca, opus 32, el segundo movimiento, Entre los niños, Vivace Giocoso, en la interpretación de la Prague Chamber Philharmonic Orchestra bajo la batuta de Iggy Bieloslavek. 3 minutos 44. Thank you. Acabamos de escuchar el segundo movimiento de la suite eslovaca de Vítězslav Novák, opus 32, titulada Entre los niños, Vivace Giocoso. Seguiremos escuchando también en la interpretación de la Prague Chamber Philharmonic Orchestra bajo la batuta de Jiří Bělohlávek, el tercer movimiento, Los amantes, andante cuasi alegreto, en la interpretación, como les dije, de la Prague Chamber Philharmonic Orchestra. 4 minutos 16. Acabamos de escuchar el tercer movimiento de la suite Moravo-Eslovaca o Eslovaca de Vyacheslav Novak, opus 32. El tercer movimiento se intitula Los Amantes, Andante Quasi Allegretto, en la interpretación de la Prague Chamber Philharmonic Orchestra bajo la batuta indiscutible de Jiří Bělohlávek. Como les decía, las obras muy interesantes, entre ellas de Vyacheslav Novak, son un poco extensas y atípicas en cuanto a la longitud. Por ejemplo, una obra que yo les recomiendo que escuchen hoy en día en distintos canales en la web, los pueden conseguir, es En los Montes Tatra, Tatrach, que es un poema sinfónico, opus 26, cuya extensión va entre los 16 y 17 minutos. Es una obra hermosa, pero difícil para nosotros en una hora de programa en total poder brindarlas, pero se las recomiendo. Entonces continuaremos con la suite eslovaca, en este caso el cuarto movimiento, Los Músicos Campestres, Alegros Trepitoso, de la suite eslovaca de Vyacheslav Novak, opus 32, en la misma interpretación de la Prague Chamber Philharmonic Orchestra bajo la batuta de Jiří Bělohlávek. 4 minutos 27. Thank you. Acabamos de escuchar el cuarto movimiento de la suite eslovaca de Vítězslav Novák, opus 32, Los músicos campestres alegros trepitoso. También siempre con la Prague Chamber Philharmonic Orchestra bajo la batuta de Jiří Bělohlávek. Y completando, o sea, el quinto y último movimiento de esta suite, escucharemos, repito, quinto movimiento en la noche andante con los mismos intérpretes. 8 minutos 16.
Thank you.
Acabamos de escuchar el quinto y último movimiento de la suite eslovaca o morabo eslovaca de Vyacheslav Novák, opus 32, en la noche andante, una obra realmente muy destacada y muy popular. Por otra parte, se lo conoce mucho por esta obra, además de en los Montes Tatra. En este caso, en la interpretación de la Prague Chamber Philharmonic Orchestra bajo la batuta de Jiří Bělohlávek. Quería resaltar que fue declarado honoris causa por la Universidad de Bratislava en Eslovaquia. Fue miembro de varias academias europeas, o sea que fue muy destacado. Es también de nombrar que Antoni Dvořák fue su maestro en composición en el Conservatorio de Praga, y que al fallecimiento en 1904 de Antoni Dvořák, Vyacheslav Novák ocupa su cátedra, justamente la cátedra de composición en el Conservatorio. En otra de sus obras muy conocidas, pero bueno, son todas canciones en idioma checo, algunas con mezcla de eslovaco también, tiene un ciclo, las canciones melancólicas sobre el amor, en el opus 38, tienen unas letras bellísimas. Elegí para que escuchen la número 4, O mar infinito de amor, es un largo afectuoso. En este caso, en la interpretación, o sea, todo este ciclo es para voz y orquesta. En este caso, en la interpretación de la soprano Jana Tetourova y la misma Prague Chamber Philharmonic Orchestra y la batuta de Jiří Bělohlávek. 3 minutos 29.
Thank you.
Bueno, ahora sí escuchamos las canciones de las canciones melancólicas sobre el amor, Opus 38 de Vyacheslav Novak, la número 4, O Mar Infinito de Amor, Largo Afectuoso, en la interpretación de la soprano Yana Tetourova y la Prague Chamber Philharmonic Orchestra bajo la batuta de Iji Bielohlavek. Hasta aquí llegamos en cuanto a lo que pudimos recabar dentro de nuestra hora de programa, pero nos vamos a despedir hasta el jueves que viene, Jueves Santo, nos vamos a ver ya en abril, con un fragmento de la obertura para orquesta compuesta en 1907, titulada Lady Godiva, siempre del mismo compositor, Vyacheslav Novak, Lady Godiva, como les decía, obertura para orquesta, registrada bajo el Opus 41, y en este caso en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de la BBC, bajo la batuta de Libor Pešek. Hasta el próximo jueves, nos despedimos, si Dios quiere. ¡Ahoy!